buenos días, con 10 minutos de retraso, lo cual no llega en la universidad a ser ni siquiera retraso. Vamos a comenzar la tercera mesa del Congreso, la dedicada específicamente sobre democracia y participación electrónicas. Hemos dividido la mesa en dos, haremos una mera rotación para poder caber todos los ponentes, conferenciantes, porque son un total de 9 personas. Pero no habrá, ya lo aviso, no habrá una parada hasta que concluyamos esta primera sesión, que está como está organizado, que son estas ponencias de 10-15 minutos. Luego sí que habrá una parada para los que quedemos por aquí, podremos ir a tomar un café, como hicimos ayer por la tarde o ayer también por la mañana. Y luego reanudaremos la sesión, pues si todo va más o menos cumpliéndose el horario sobre las... Así concluimos a las 11 menos cuarto, a las 12 y 5 minutos, empezaríamos ya la sesión de debate sobre las cuestiones de debate, que me imagino que todos ustedes habrán tendrán una copia, salvo yo. He dejado por aquí unas rejas, por favor, Carlos, un segundo, las cuestiones de debate. Digo, y sobre todo para los asistentes que estáis recién llegados, pues en la última mesa tienes una serie de cuestiones de debate. Me permito ahora leerlas, aunque los intervinientes van a ir tocando unos y otros estas materias transversalmente, según los casos. Y es, ¿qué teorías de la democracia hay detrás de los impulsos a la participación y democracia electrónicas? Luego, la idea de transparencia electrónica, el acceso a la información pública y su difusión por medios telemáticos como instrumento y premisa de los fenómenos participativos y democráticos, mejores prácticas, garantías jurídicas y regulación. En tercer lugar, nuevas tecnologías para la democracia representativa y democracia participativa, mejores prácticas mundiales y especial atención de la creación de redes de conocimiento y participación. En cuarto lugar, la participación en la administración por medios electrónicos como fase inicial de participación electrónica. En quinto lugar, evaluación de las experiencias de voto electrónico como impulso o como freno de la democracia electrónica. En sexto lugar, el ordenamiento jurídico electoral ante las innovaciones tecnológicas, garantías jurídicas de los ciudadanos. En séptimo lugar, nuevas regulaciones de la participación y derechos ciudadanos y la presencia de las TICs en los distintos niveles europeo, estatal, autonómico y local. También me permito, no sé ya de las personas que asististeis ayer en los materiales, pues hay una serie de entregas que tocan más o menos sobre todas estas cuestiones. En la entrega que había relativa a esta mesa se abordan más o menos estas cuestiones, que puede servir sobre todo para los que sois alumnos para profundizar con un poco más de calma y para acabar de dar coherencia a todo lo que vais a oír a lo largo de estas mesas, a lo largo de esta mesa. Y ya sin más preámbulos, pues vamos a dar lugar a la primera conferencia del don Antonio Peña Ferrando, que es jefe de área de fomento de los procesos de comunicación y participación ciudadanas de la Dirección General de Participación Ciudadana de la Generalitat Valenciana, al cual pues ya le agradezco no solo el apoyo que han dado él personalmente y su directora general, sino el apoyo y luego ya su presencia aquí, porque para alguien que no es del mundo de la universidad, pues no siempre es del todo cómodo el venir a estas lides a veces, en ocasiones, porque quizá en algunos casos se mueve mejor en otros contextos, y yo por eso le agradezco personalmente el esfuerzo que va a hacer. No sin antes darle la palabra, les ruego ya a todos los que van a hablar que omitan, y con eso nos ahorraremos 8 o 10 minutos, y yo sobre todo un poco más de rubor, les prohíbo que den ningún tipo de agradecimiento. Muchísimas gracias.
Entonces, directamente, sin mayor preámbulo,
a los alumnos les puedes agradecer
su asistencia aquí. Bueno, en cualquier caso, sí quiero agradecer a la red de especialistas de Derecho TICS, si no a ti, sí a la red, esta iniciativa y la posibilidad que me brindáis, no tanto de realizar esta intervención, sino de la posibilidad que me brindáis de poder escucharos y poder compartir con vosotros una serie de inquietudes, dudas o, en fin, y de hacer una serie de consideraciones. Porque efectivamente ese es precisamente el contenido de esta intervención. Voy a lanzar una serie de dudas, de inquietudes que me asaltan cada vez con mayor frecuencia en estos temas de derecho, participación ciudadana y nuevas tecnologías. Previamente quisiera contextualizar un poco mi intervención, que la voy a basar en mi experiencia laboral en materia de participación ciudadana y del papel que, entiendo, las TIC pueden jugar en aras a su fomento. Bien, yo soy funcionario de la Generalitat Valenciana y trabajo desde hace tan solo unos pocos meses en este departamento que ha citado Lorenzo, en la Dirección General de Participación Ciudadana. En concreto, ocupo un puesto que se denomina jefe del área del fomento de los procesos de participación y comunicación ciudadanas. Bien, me dicen que de lo que se trata es de profundizar en nuestra democracia. Ese es el objetivo que tenemos. Tenemos que complementar la democracia representativa con nuevos mecanismos, vías, procedimientos de democracia participativa. Ha de haber más participación ciudadana. Bien, en este contexto, yo la primera cuestión que me planteo es ¿qué es la participación ciudadana? ¿Qué es la democracia representativa? Democracia representativa versus democracia participativa. Yo parto de considerar que la democracia participativa es aquella en la que existe participación ciudadana, es decir, que existen vías, mecanismos, procedimientos para que los ciudadanos, individual o colectivamente, a través de las entidades asociativas en las que se integran, se convierten, mediante la utilización de esos mecanismos, porque no basta únicamente con que existan, en verdaderos agentes activos que influyen en los procesos de toma de decisiones de los poderes públicos. Bien, como veis, dejo al margen, por tanto, procesos de democracia directa, tales como consultas populares, referéndums, por supuesto, todos los mecanismos de democracia representativa, es decir, comicios electorales, elecciones. Procesos estos en los que las nuevas tecnologías, más concretamente el voto electrónico, en estos mecanismos, estas tecnologías están cada vez más presentes. No sé si con el éxito esperado y con la rentabilidad, entre comillas, que a priori se espera de su utilización. Y también con no pocos problemas jurídicos, ¿no? Especialmente por lo que respecta a aspectos tan esenciales como la garantía del carácter secreto del voto, la confidencialidad, en fin, estos temas. Nosotros, en la Dirección General de Participación Ciudadana, nos centramos en otro tipo de procesos participativos, que pretendemos que se extiendan por todos los departamentos en los que se estructura la Generalitat Valenciana. Pretendemos, asimismo, que la ciudadanía se implique y se corresponsabilice. Y ello requiere un cambio de mentalidad, pero no solamente por parte de los ciudadanos, sino también por parte de la propia administración. Por eso tenemos una serie de acciones tendentes a cambiar la cultura de gestión de la Generalitat Valenciana. Bueno, a continuación, lo siguiente que me planteé al comenzar este trabajo era averiguar qué tipo de participación ciudadana existe en estos momentos en la Generalitat Valenciana. Es decir, me dedico a estudiar, o nos dedicamos a estudiar, las principales manifestaciones de esta participación ciudadana. Y, a la par, tratamos de averiguar qué papel juegan en esta participación las nuevas tecnologías. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito local, las entidades locales, ayuntamientos, diputaciones, en los que, por ser la administración más cercana al ciudadano, consideramos que es el escenario natural de la participación, donde se prestan servicios esenciales para la ciudadanía, a diferencia de lo que ocurre en este ámbito local, en la Generalitat Valenciana he podido comprobar que la participación se materializa, básicamente, al menos eso es lo que me comentan las consellerías, a través de la actuación de lo que se denominan consejos sectoriales. Son unos órganos mixtos, integrados por representantes de la administración y representantes de los colectivos que ostentan la representación de los diversos intereses sectoriales. Y a través de la actuación de estos consejos sectoriales, los diversos departamentos de la Generalitat entienden que se produce participación ciudadana. Por el momento de nuevas tecnologías no digo nada. Esa es la primera conclusión a la que llego. Vemos, pues, que la participación ciudadana a través de estas entidades que integran lo que se viene denominando el tercer sector es a través de estos consejos sectoriales que se constituyen en el seno de cada una de las consellerías. La participación a nivel del ciudadano individualmente considerado, a título particular, pues es menor. Es menor, no sabemos si es debido a que no existen unos cauces, procedimientos y vías en los que se le permita efectuar esa participación, o que esos cauces, si existen, no son transmitido, no los conoce el ciudadano, percibe que se le está pidiendo la opinión, en fin, o porque no exista una cultura participativa en la ciudadanía. En fin, el caso es que no se da participación ciudadana en cuando hablamos del ciudadano individualmente considerado. Estoy un poco generalizando, siempre habrá excepciones. Por eso nos planteamos, al comenzar nuestra andadura en la Dirección General, nos planteamos el crear mecanismos, vías y procedimientos de participación, pero prestando especial interés, centrándonos en estos mecanismos que tratan de integrar al ciudadano individualmente considerado, puesto que el asociacionismo y su actividad pues ya tiene larga tradición en la Generalitat. En esa línea consideramos, y así se expresa nuestro plan de participación ciudadana, que las nuevas tecnologías tienen un tremendo potencial, ¿no?, como se está comentando aquí estos días. Y no solo para la participación a través de entidades ciudadanas, sino, como digo, para que se ejerza desde, por todos y cada uno de nosotros considerados como ciudadanos individuales, ¿no? En muchas ocasiones, venimos observando que existe una crisis del tejido asociativo. Podríamos afirmar esto con bastante rotundidad. Porque, como digo, observamos que, salvo que cuando se tiene un interés muy específico en una materia o porque uno vive una problemática especial, ¿no?, el ciudadano percibe el estar en una asociación, el integrarse, el implicarse en la gestión de una asociación, como una carga adicional de trabajo que en muchas ocasiones le lleva a no integrarse, a no ser socio de una asociación. Tal vez a través de las TICs se puedan generar nuevas fórmulas de participación más puntuales y flexibles que no requieran una dedicación tan excesiva, tan comprometida. Eso es una percepción que estamos ahora empezando a plantearnos. Bien, como todos sabemos, los procesos participativos se componen o estructuran en tres fases esenciales: la información, la deliberación y la consulta. En ellas cabe el uso de las TICs para aplicaciones muy, muy específicas, ¿no?, y con ellas se conseguirá una continuidad en todo el proceso, un acceso rápido y sencillo a la información, pueden dinamizar, extender y generalizar el debate y finalmente, en última instancia, van a permitir la elaboración de consultas concretas o van a posibilitar que se recabe la opinión de la ciudadanía sobre una materia concreta. Ahora bien, entendemos que su utilización ha de estar presidida por un criterio de complementariedad, nunca con carácter excluyente. Es decir, que hay que integrar las TICs junto con otros mecanismos tradicionales de participación. Hay todavía, como está dejándose constancia estos días, un importante sector de la población que no tiene acceso a las TICs, por lo tanto sería discriminatorio basar la participación ciudadana, o sea, los procesos participativos, únicamente en estas nuevas tecnologías. Hay que utilizarlas para facilitar, fomentar la participación ciudadana, pero de manera complementaria. Entonces, el papel que puede jugar la tecnología en cada una de estas fases, bueno, podría ser el siguiente. En la fase de información, la tecnología debe permitir, mediante Internet y las páginas web, el acceso a la información de una forma clara y sencilla. El poder acceder a la información de las administraciones públicas de forma rápida y accesible para todo el mundo y que esta información esté actualizada y provenga de varias fuentes, lo consideramos esencial. Ha de existir la posibilidad de que esta información se contraste entre los usuarios que la comparten. Nosotros entendemos que la información es crucial en el proceso participativo. Es más, es un presupuesto de la participación. Si la participación se produce sin una previa puesta a disposición del ciudadano de una información suficiente, clara, veraz, esa participación no tiene un valor real. Desde las administraciones estamos obligados a compatibilizar el derecho de acceso de los ciudadanos a la información con otros derechos, ¿no?, como el de privacidad del individuo, el de garantizar la confidencialidad, cuando revelar información pueda ser contra el interés público, etcétera. Esto en ocasiones es muy complicado, ¿no? Lograr este equilibrio o jugar estos derechos es complicado. De la información se transita hacia el conocimiento. Pero eso únicamente cuando la información es catalogada, escogida y gestionada, sin incurrir en exceso de información. Esto también es muy contraproducente. Entiendo que la participación ciudadana a través de nuevas tecnologías debería empezar a planteándose, como digo, poniéndose especial énfasis en esta fase del proceso, en la fase de ofrecer información a la ciudadanía. Porque, como digo, es el presupuesto, la información es el presupuesto de la participación real y efectiva. y lo que observamos es que en ocasiones las TIC se utilizan casi exclusivamente en la última fase del proceso, como lo diré, en la fase de consulta, de recabar la opinión concreta del ciudadano. Entendemos que esto es un error. Bueno, en la fase de deliberación del proceso consultivo, aquí la tecnología, evidentemente, pues nos va a permitir poner en contacto a un gran número de personas que van a deliberar e intercambiar opiniones sobre la información de la que disponen. Esta deliberación debe seguir unas normas de respeto y poder contar con un operativo que permita moderar las diferentes entradas realizadas por los participantes, así como gestionar las nuevas aportaciones de información que estos participantes realizan. Bien, entrando en la última fase, la de la consulta, aquí se opinaría ya sobre las propuestas finales, a fin de encontrar la opinión mayoritaria sobre una serie de opciones o alternativas que han sido propuestas anteriormente. Y como acabo de decir, observo que es la fase en la que se han centrado especialmente las TICs, como por ejemplo ocurre en las consultas populares con voto electrónico, algún ejemplo hemos tenido ya en España, el de Participa y otros similares, ¿no? Pero entiendo que descuidando la aplicación de las nuevas tecnologías en las fases previas. Eso es el presupuesto, como digo, de que esta última opinión del ciudadano sea realmente válida, positiva y efectiva. En este punto quería reseñar una cuestión que me parece de especial trascendencia. Y es que una vez ha manifestado el ciudadano su opinión en esta fase de consulta, se ha de poner todo el empeño posible, se ha de esmerar toda la acción de la administración en hacerle ver que su aportación ha sido útil. Porque si una vez que el ciudadano ha participado, el ciudadano percibe que ese esfuerzo que ha realizado, entre comillas, o que su aportación ha caído en saco roto, que no ha valido de nada, pues esto le va a desmotivar de tal manera que posiblemente en otro proceso participativo que se pueda fomentar o poner en marcha, pues no se enganche este ciudadano, ¿no? Entonces es fundamental que desde la administración pública, una vez ha habido un proceso participativo, se explique el resultado final del mismo, se le haga saber al ciudadano cuál es la decisión final que ha adoptado la administración, por qué se separa en su caso del criterio manifestado mayoritariamente, incluso por la ciudadanía. En fin, tiene que recibir una información puntual de cuál ha sido la decisión adoptada por la administración y en todo caso agradeciendo y haciéndole ver al ciudadano que su aportación ha sido fundamental. Bien, teniendo en cuenta estas premisas, nos encontramos ahora trabajando en un proyecto. En estos momentos no tiene ni siquiera ese carácter, pues es tan solo una idea. Espero que cuando la red de especialistas en derecho organice su tercer congreso el año que viene sea ya una realidad y que podamos estar aquí para exponerlo. Bueno, este proyecto consistiría en crear en el ámbito de la Generalitat un espacio virtual de participación ciudadana basado en las TICs, que tendría como fin el establecer un flujo de información y participación constante entre Generalitat y ciudadanos, permitiendo a la Generalitat tener una visión más actual y constante de la realidad vivida por los ciudadanos y que le permita reaccionar de manera pues, eficaz ante los problemas, retos, acontecimientos que se pueden ir produciendo. Tendría un carácter transversal, es decir, estarían implicados todos los departamentos de la Generalitat y consistiría en la apertura de procesos participativos en determinadas materias. Pero no de un modo indiscriminado, sino planificado y ordenado, pensando en la obtención de un resultado final interesante para todos. No se trataría de abrir procesos participativos por abrirlos. Para ello, habría en cada caso que elegir con quién se participa, qué materias son susceptibles de abrirse a la participación, quiénes son los actores implicados en cada uno de los procesos participativos y qué grado de información, acción, decisión y gestión tiene cada uno de ellos. Porque es necesario comprender que no todos los ámbitos de la sociedad y no todas las prácticas o materias están abiertas a la participación ciudadana. Bueno, pues para dar coherencia interna a este proyecto se deberían establecer unos principios generales, como por ejemplo, pues eso, que presidido todo el proceso por principios de calidad, transparencia, reciprocidad, etcétera. Y también, y no por extenderme más, voy resumiendo, y también este proyecto que estamos ahora diseñando debería de respetar una serie de aspectos o presupuestos básicos, como por ejemplo el compromiso. Debemos estar todos totalmente comprometidos con el proyecto, todos los departamentos de la Generalitat, me refiero, un compromiso político, un compromiso de los funcionarios, ese cambio de cultura de la gestión pública que comentaba anteriormente. Deben estar garantizados los derechos de los ciudadanos, incluso en normas legales, ese derecho de acceso a la información, derecho de acceso a archivos y registros, etcétera. Bueno, en este punto, simplemente comentar que es un tema que consideramos esencial. es un tema que estamos ahora trabajando en él, porque, como sabéis, esta materia está regulada con carácter básico en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, la de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, y nosotros ahora en la Generalitat estamos desarrollando, vamos a desarrollar estas bases, estas normas de procedimiento administrativo común, a través de nuestra Ley de Participación Ciudadana, uno de cuyos aspectos esenciales va a ser precisamente adoptar una serie de medidas que concreten estos derechos. Bien, hablaríamos de otros presupuestos básicos como claridad, el tiempo. Claro, el tiempo muchas veces se ha criticado, se critica que los procesos participativos no interesan porque se pierde tiempo, la decisión llega más tarde. Bueno, al final llegamos a la conclusión de que es esencial invertir un tiempo, el tiempo necesario en cada una de las fases, porque al final el resultado final compensa, etcétera. O sea, diseñaríamos una especie de decálogo o principios rectores que deben de presidir el funcionamiento y puesta en marcha de este proyecto. Bien, y para ir finalizando, me gustaría señalar que, bien, como conclusión ya de estas palabras, indicar que entendemos desde la Dirección General de Participación Ciudadana que es necesario abrir procesos participativos, que se consulte a la ciudadanía en el proceso de elaboración de las diversas políticas públicas, prestando igual atención a todas las fases del proceso participativo. Vuelvo a repetir, no centrándonos en la última fase. La participación no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir mejor calidad en la gestión de los bienes, intereses públicos, lograr un mayor consenso. Del mismo modo que la participación no es un fin en sí misma, tampoco lo es la tecnología. Esta debe ser utilizada en todas las fases del proceso participativo de una forma inclusiva, nunca excluyente. Entiendo que la participación no se debe improvisar y entiendo asimismo que en los procesos participativos las nuevas tecnologías, bien gestionadas por todos los agentes de la sociedad, han de jugar un papel esencial. El camino de tránsito entre una democracia puramente representativa a otra participativa es laborioso, pero apasionante, y supone un cambio de los modelos de gestión de las diversas políticas. Supone, en definitiva, un cambio de paradigma en la relación de gobierno con la ciudadanía. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Antonio. Y ahora, mientras vamos a hacer un pequeño cambio físico en la mesa para que el siguiente conferenciante utilice, y así le voy a pedir a Clara que, por favor, ocupe transitoriamente este lugar. Mientras, Miguel Ángel, estuvo ahí. Y ya casi definitivamente, Clara, si no te importa, ya te quedarás aquí y así, como habrá más conferencias con PowerPoint, así no te molestaremos más. Bueno, yo ahora sí que ya adelanto, antes de anunciar al siguiente conferenciante, que uno con el primer conferenciante, ayer pasó con Remedio Sánchez, pues uno siempre, también con el mismo director general Agramunt, Benedito Agramunt, o sea, hay que ser un poco más flexible, pero con los segundos ya es cuando uno ve que la alerta del tiempo, sobre todo, y además soy infranqueable en ese aspecto, porque si no, el café normalmente suele ser bastante más interesante que lo que nosotros decimos, y el problema es que los últimos siempre tienen que pagar los platos rotos de los primeros, con lo cual, a partir de ahora, a partir de los 10, 11 minutos como mucho, directamente pues quitaré el uso de la palabra. Yo lo advierto con 3-4 minutos antes, o sea que no sea ningún problema. Clara, como ya está avisada, y además sí. Clara y Miguel Ángel están bastante avisados, no va a haber ningún problema. Bueno, ahora vamos a dar paso ya a Miguel Ángel Presno. Miguel Ángel Presno es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo y actualmente desarrolla un cargo como subdirector del Ministerio de Presidencia. En el Ministerio de Presidencia, en la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, pues él está como un cargo de asesor técnico del que ha sido catedrático y es catedrático de la Universidad de Valencia de Derecho Constitucional y actualmente pues desempeña este cargo político, que es el profesor Francisco Camaño. Pues bueno, sin perder mucho más tiempo en la presentación, le doy la palabra y mis agradecimientos por venir aquí a Miguel Ángel Presno.
Bien, buenos días. Muy brevemente, en derecho hay el principio de que lo que no está prohibido debe entenderse permitido. Lorenzo nos ha prohibido expresamente que le felicitemos a él, entonces yo no le felicito a él, le felicito a quien corresponda por haber hecho esto posible. Siguiendo el segundo principio de atenernos al mínimo tiempo posible, Yo voy a hacer una intervención centrada exclusivamente en el voto electrónico, como estáis viendo ahí en esta presentación, espero que se vea todo. Y mi presentación y mi exposición será, se podría calificar, de un escepticismo optimista o de un optimismo escéptico. Y luego ya veréis un poco por qué, ¿no? Bien, lo primero, la pregunta es si es funcional el voto electrónico. Y lo que había que preguntarse en primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de funcionalidad? Para saber si lo podemos concluir que el voto electrónico es funcional o no. La palabra aquí, funcionalidad, está tomada de la teoría de los sistemas y quiere decir, fundamentalmente, por simplificarlo todo mucho, tres cosas. Algo es funcional cuando reduce la complejidad social, cuando, en este caso, mejora las comunicaciones políticas, la participación, podremos decir aquí, y cuando además cumple una función muy importante, que es dotar de legitimidad al sistema del que se trate. Como os decía, esto es algo propio de la teoría de los sistemas. Por tanto, algo es funcional y el voto electrónico será, por tanto, funcional si reduce esa complejidad social, si mejora la participación y si potencia la legitimidad del sistema. ¿Qué? Esta es quizás la transparencia un poco más densa, espero que la veáis bien. ¿Qué exigencias funcionales habría que requerir de cualquier sistema electoral, prescindiendo ahora del instrumento del voto electrónico? Bueno, en primer lugar, como algo obvio, un sistema democrático, el sistema electoral tiene que garantizar que el sufragio sea libre, sea igual y sea secreto, y en este caso también que sea personal. Si no se cumplen estas exigencias mínimas, ningún sistema, ni el voto electrónico, ni ningún otro, será un sistema auténticamente democrático y desde luego no será funcional. Obviamente, el sistema electoral y el sistema de voto tiene que reflejar la voluntad real del elector, tiene que favorecer la participación, en la medida de lo posible debe ser lo más sencillo. Se acaba de la anterior conferencia, ante Antonio hablaba de la necesidad de que las tecnologías sean sencillas. Bueno, la tecnología electoral también debe de serlo. Debemos tener un control eficaz sobre el mismo y también generar, debe ser un sistema que genere legitimidad. Es decir, que los actores del proceso electoral acepten los resultados porque los instrumentos son igual para todos y todo el mundo conoce las reglas del juego. Bien, esto sería un poco los presupuestos. Como os decía, estoy yendo bastante rápido. Entonces, trataré de responder con dos transparencias y poco tiempo a la pregunta inicial. ¿Aporta más funcionalidad el voto electrónico al sistema electoral español? Empezaremos por la versión optimista y luego hablaremos de la parte escéptica. El voto electrónico yo creo que podría servir, a priori, para favorecer la participación de determinados colectivos que la tienen en principio por su propia idiosincrasia o por la situación en la que se encuentran, tienen una situación más complicada. Entonces, podría favorecer la participación de las personas que hoy necesitan acudir al voto asistido. Como supongo que sabréis muchos, si no lo explico brevemente, hay personas que por sus propias características físicas, pues igual en una elección, no pueden ejercer por sí solos el sufragio. Por ejemplo, una persona ciega. Para estas personas, la propia ley electoral, para garantizarles su participación, prevé el voto asistido. ¿En qué consiste sencillamente? Bueno, en que, digamos, alguien te ayuda a votar. Pero es esa persona que te ayuda a votar la que elige la papeleta. No hay, se supone que es una persona de tu confianza. Pero bueno, aun siendo una persona de tu confianza, cuando alguien te ayuda a votar, en primer lugar, está vulnerando el carácter secreto de tu voto. Esa persona sabe lo que vas a votar. En segundo lugar, hombre, aun siendo de confianza, puede ser que al final vote lo que quiera. Yo no desconfío de nadie, pero bueno, a la hora de votar, cada uno al final puede acabar votando lo que quiera. Y sobre todo, en la medida en que el sufragio no es secreto, puede no ser libre. Si yo sé que otra persona sabe lo que yo voy a votar, puede ocurrir que yo no tome mi decisión con total libertad. Entonces, quizás, para este tipo de personas podría ser interesante articular un sistema de voto electrónico que garantizase que lo pudiesen ejercer de manera directa. Por ejemplo, en Brasil, el sistema de voto electrónico permite que puedan votar los ciegos. Otro, no quiero extenderme más porque también creo que hay ciertas cosas que quizás es mejor simplemente apuntarlas y luego hablar más tarde en el debate, podría ser el de las personas ausentes, las que no están en España. Y fijaos, en las últimas elecciones que ha habido, las de Galicia, el voto que han tenido los electores que estaban residiendo en el extranjero. Y sobre todo el problema que se planteó de que los resultados se conozcan una semana después. En todo caso, ya os puedo anticipar que lo poco que yo sé es que los apuntes de reforma no van precisamente por ahí. Hay varias iniciativas legislativas y algunas no legislativas que están en estos momentos en manos del gobierno y de las cámaras, pero en el caso por lo menos de las personas ciegas parece que se está optando por que en las papeletas se incluya el lenguaje braille. Pero en todo caso es bastante todo provisional. Esto, digamos, es el mensaje optimista. El mensaje escéptico, bueno, en qué medida, repito, muestro mi escepticismo, un escepticismo coyuntural, porque yo no me atrevo a hacer afirmaciones categóricas nunca, y menos en las nuevas tecnologías, porque lo que hoy parece muy complicado puede ser tremendamente sencillo dentro de unos años, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, una objeción que habría que hacer es que las nuevas tecnologías, como su propio nombre indica, tecnifican el proceso electoral. Es decir, introducen técnicos dentro del proceso. Y eso puede, digamos, restarles cierta legitimidad, porque ya no es el ciudadano por sí solo el que participa en el proceso, sino que las personas que están en las mesas, por cierto, para estar en una mesa electoral basta con ser mayor de edad, en fin, saber leer y escribir, ya necesitan del auxilio de un técnico. Bueno, que hay más personas, pero como Jordi Barrat, que por ejemplo se ha ocupado de esta cuestión y de los problemas que esto plantea, ¿no? El voto electrónico requiere controles más complejos, es decir, hay que controlar también el acceso a los códigos fuente y a los programas, y en su caso optar por el sistema del software libre o el que no lo es, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brasil sí se facilita el acceso a los códigos fuente. En las elecciones venezolanas del 2004, sin embargo, eso no fue así. Ya recibo el primer aviso y voy concluyendo. La única ley, y también aquí hay personas más autorizadas que se han ocupado sobre esta cuestión, la ley vasca, la única ley en España que ha optado por el sistema del voto electrónico, yo creo sinceramente que aporta más complejidad al sistema. El sistema de voto electrónico suele ser más costoso, y yo creo que una de las ventajas que podría suponer el voto electrónico, que es conocer los resultados con mucha rapidez, en España desde luego, creo que no estamos tan necesitados de esa urgencia, porque los resultados se conocen en un plazo razonablemente rápido. En un par de horas se sabe quién ha ganado las elecciones. En todo caso, como os decía, y concluyo, la conclusión está provisional. Yo creo que todo trabajo, del que sea, siempre acaba con puntos suspensivos de manera implícita. Bueno, yo aquí quiero acabar con puntos suspensivos de manera expresa, ¿no? Yo creo que en España, en principio, con carácter general, no parece necesaria la introducción, repito, en el momento actual, del sistema de voto electrónico. Os pongo la diferencia, por ejemplo, con dos países en los que sí hay voto electrónico, el caso de Brasil y el de Bélgica. En Brasil tienen más de 120 millones de electores. Eso es lo que se supone en materia de escrutinio. Hay más de 363.000 secciones. Y aproximadamente hay un 20% de personas analfabetas. Y bueno, podéis decir, bueno, ¿y por qué es útil el voto electrónico para las personas analfabetas? Porque el sistema brasileño es un sistema muy sencillo, articulado por los propios brasileños, es tecnología propia, y porque se basa a partir de números y de fotografías. Incluso la persona analfabeta está acostumbrada a contar, y desde luego puede reconocer a los candidatos, ¿no? Otro sistema es el de Bélgica, por utilizar un ejemplo europeo. En Bélgica hay tres idiomas oficiales, suele haber elecciones simultáneas, y las listas son tremendamente amplias. Hay listas de hasta 87 candidatos, lo que hace muy complejo el escrutinio. Entonces ahí sí es útil, ¿no? Como decía antes, no obstante, el voto electrónico puede servir en casos concretos, y de incorporarse, su implantación debe de ser gradual, en parte por la propia formación que necesita el electorado, como se comentaba antes, y porque los ejemplos así lo demuestran. En el País Vasco la ley es del 98, ha habido un intento de reforma que no se ha concretado, pero todavía no se ha puesto en práctica, y a pesar de que la administración vasca es modélica en el funcionamiento, con el funcionamiento de las nuevas tecnologías. Entonces, algo hay que impide la aplicación inmediata de esto. En Brasil se empezó a experimentar con el voto electrónico en el año 96, y solo en las últimas elecciones del 2004 se hizo prácticamente todo el escrutinio todo el voto a través del sistema de electrónico. Además, ella es la primera opción en el caso brasileño. Y en el caso de Bélgica, que es un país en principio más sencillo de articular porque es un país pequeño, desarrollado tecnológicamente, la ley es del 94. Y todavía hoy el voto no se hace al 100%. En las últimas elecciones, creo recordar que el porcentaje de gente, estoy hablando del 2003, el porcentaje de gente que votó fue del 44%, que usó el voto electrónico. Y se prevé, aunque no es seguro, que en el año 2006 en las siguientes elecciones ya sí se pueda utilizar prácticamente todo el sistema. En fin, yo simplemente he querido poner de manifiesto, repito, lo que empezaba diciendo de este escepticismo optimista. Optimista porque soy optimista por naturaleza, pero escéptico porque creo que de momento esto, el voto electrónico, repito, por acabar respondiendo a la pregunta inicial, no reduce la complejidad social, no necesariamente aporta más, ni necesariamente aporta más comunicación, más participación, y por tanto en definitiva no genera más legitimidad hoy. Dentro de un tiempo, pues probablemente las cosas cambien. Eso es todo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Ya me anuncio que yo me alineo bastante en el escepticismo de Miguel Ángel Presno, que entre otras cosas, pues en el libro que va a salir publicado, pues hace un trabajo extraordinario también desde el punto de vista jurídico sobre estos temas que luego habrá lugar de comentar. Vamos a dar la palabra ahora para recordándole, yo cuando paso el aviso, el papelito pone 3 minutos, pero ya les diría que directamente conforme le den la vuelta que pone 1 minuto. Y quizá podrían las palabras para empezar podrían ser para concluir, porque normalmente aquí da tiempo sobre todo a concluir y luego ya pues tendremos ocasión de desarrollar algunos de estos pensamientos. Pues bien, doy la palabra ahora a Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela y experto en este y en otros muchos ámbitos de, entre otras cosas, de Derecho a las Nuevas Tecnologías. Muchas gracias, Carlos.
Bueno, lo primero, muy generosa, porque yo en este tema pues no he publicado nada, en otras materias, protección de datos, etcétera, sí, pero esto no, y la verdad es que yo pues agradezco que se me dé la oportunidad de tocar una cuestión que desde hace mucho tiempo me preocupa, y es el estudio que en parte, pues como de la misma forma que también la primera ponencia entra en materias de la segunda mesa, esto en parte va a entrar en temas de la primera mesa, el estudio del impacto de las TICs en el proceso de formación de la opinión pública. Aquí y en los materiales que se les ha entregado hay un trabajo del profesor Cotino donde pues bueno se dice y es pues imposible no estar de acuerdo que la democracia no es únicamente el acto de votar. La democracia no son las elecciones. Las elecciones forman parte de la democracia, pero la democracia es mucho más que unas elecciones. Y Si consideramos un concepto de democracia desde un punto de vista formal, como si lo hacemos materialmente, para que podamos hablar de democracia se requieren otras cosas. Y ese elemento adicional fundamental, no el único, por supuesto, es la existencia de una opinión pública libre. Sin opinión pública libre, pues no puede haber democracia. Adelanto mi conclusión, que en este punto es mucho más optimista que en materia del voto electrónico, y es que las TICs han mejorado espectacularmente la calidad de la democracia. Esta es mi conclusión provisional, que voy a tratar de argumentar. Una opinión pública libre se articula, bueno, sobre todo, no únicamente, claro, pero sobre todo en torno a 3 derechos. El derecho a expresar opiniones libremente, el derecho a recibir información y el derecho a transmitir información. Pues bien, para contribuir al proceso de formación de la opinión pública, las TICs nos ofrecen una serie de instrumentos que antes no existían y que, bueno, pues como vamos a ver, no son un mero agregado, sino que a su vez estos instrumentos de alguna forma no están en una relación horizontal, sino que podríamos decir una relación arbórea, ¿no? No todos se sitúan en el mismo momento del proceso de formación de la opinión pública. Y esos instrumentos van desde el modesto correo electrónico, que lejos de ser una forma de comunicación privada, o lejos de ser únicamente una forma de comunicación privada, se ha convertido en un elemento clave para la formación de la opinión pública libre, por lo que luego argumentaré. En segundo lugar, las listas de distribución, que bueno, es una variante, podemos decir, del correo electrónico. En tercer lugar, pues claro, los grupos de noticias y los foros de discusión. Y a partir de aquí hay otros dos instrumentos que para mí tienen un especial interés, que son los blogs y los boletines de noticias o newsletters, ¿no? Siendo, digamos, la coronación de este sistema de TICs, pues las páginas web, las publicaciones electrónicas. Todos estos instrumentos no, como digo, no están en una posición de agregación horizontal, sino que están en una relación arbórea. El correo electrónico es la fuente primaria de noticias de la que se nutren, pues desde blogs, foros, boletines o páginas web. A su vez, incluso, de los foros, de los grupos de noticias, etcétera, de los blogs, se nutre una categoría superior, que es la de los boletines de noticia o newsletter, que es una institución, a mi juicio, muy interesante, y que yo pues podría definir de forma muy sencilla como un periódico artesanal. Una newsletter no deja de ser un periódico artesanal hecho por una, dos, tres personas. Y por supuesto la categoría superior, que es la página web o la publicación web, que en parte se nutre también de informaciones que pueden estar en los boletines de noticias, y a mí me constan estas cosas, podría poner ejemplos de esto, ¿no? Por tanto, todos estos instrumentos son instrumentos que no existían en la democracia clásica y que han mejorado o han contribuido a mejorar el nivel de calidad de nuestra democracia. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues a mi juicio, sobre todo por tres razones. En primer lugar, porque han aumentado de forma exponencial, no ha sido un aumento ligero, ha sido un aumento exponencial de la pluralidad. Y la razón es una razón, pues, básicamente económica. Si ustedes se ponen a pensar lo que cuesta hacer un periódico de papel, y lo que cuesta hacer un diario digital, pues el coste puede ser, sin exagerar, una milésima parte o menos. Pongan ustedes dos ejemplos. El primer diario en papel en España es El País. El primer diario electrónico es Libertad Digital. El País tiene más de 1000 empleados. Libertad Digital debe tener 20 o 30. El País tiene costes de papel. Libertad Digital no. El País tiene costes de distribuidores, las furgonetas que llevan los periódicos. Claro, esto hace que el ideal o el sueño que algunos atribuyen al señor Polanco de tener un monopolio con Internet sea imposible, porque alguien que no sea millonario puede crear una publicación web. No hace falta ser millonario para hacer un diario web, mientras que para hacer un diario de papel sin un mínimo de 5, 7 mil, 10 mil millones de pesetas es imposible. Es decir, estamos hablando de unas cifras que no son las que pueden tener un grupo de ciudadanos políticamente activos. En segundo lugar, y esto es también muy importante, las publicaciones electrónicas, tanto los boletines de noticias como los diarios o revistas digitales, alimentan el proceso de memoria, que es un proceso en el que a veces no se recae sobre su importancia. Cuando uno quiere recordar lo que dijo el ministro X tal día sobre tal asunto, antes, en la era no digital, tenía que acudir a una hemeroteca. Y el proceso de búsqueda de esas informaciones, de lo que dijo esa persona sobre ese asunto, era un proceso extraordinariamente costoso, en tiempo, sobre todo, en tiempo, en esfuerzo, también en dinero, porque no siempre hay hemerotecas al lado. En este momento, las publicaciones digitales permiten el acceso a la memoria de forma muy rápida. Ahora sabemos muy rápidamente lo que dijo este ministro o este presidente o este diputado sobre este asunto hace 3 años y lo que dice ahora. Y esto nos permite hacer un juicio crítico sobre la política que antes era mucho más difícil de hacer. Claro, esto, como digo, ya termino, esto ha contribuido a mejorar mucho la calidad de la democracia. ¿Significa que no hay problemas pendientes o que está todo hecho? Pues no, por supuesto que no. Todavía hay problemas pendientes. Uno de los problemas, yo solo voy a dejarlo caer aquí, es en qué medida los ciudadanos, los individuos, los lectores, los propios medios tendrían o no que estar regulados o protegidos por una especie de ombudsman tipo consejos del audiovisual que se han diseñado ahora pues para televisiones, etcétera. ¿Hasta qué punto esto sería también conveniente para o no? Y esto es pues una reflexión un poco que dejo abierta, y bueno, concluyo ya. Gracias.
Muchísimas gracias, Carlos. Yo, muchas de las cosas que me ha sugerido tu intervención, recuerdo una frase que oí aquí ayer por primera vez, que esto ha cambiado con Internet. La libertad de prensa antes exigía tener una prensa, la tenían la libertad de prensa quienes tenían una prensa ahora, y eso tenía unas barreras importantes. Ahora ves, Internet ha roto esas barreras. También, luego hablaremos de los consejos audiovisuales, porque quizá es un tema también presto al debate. No voy a robar yo tampoco uno de estos minutos que estoy estirándolos totalmente, y paso directamente a presentar a doña Clara Chu. Además, le tengo que agradecer también, aquí sí que voy a agradecer al profesor Rodolfo Hernández, el haber incorporado a Clara en este panel, porque no la conocía yo hasta hace unos días. Es una profesora, Clara es una doctora y es profesora asociada del Departamento de Estudios sobre Información de la Universidad de California, Los Ángeles, la famosa UCLA. No es jurista, pero es una especialista en información. El Departamento de Información trabaja sobre, nos lo va a contar ella, y probablemente va a enfocar sobre el tema de información, acceso a información y minorías. Y esto es uno de los elementos fundamentales de una de las tesis que aquí se pueden sostener. Y por supuesto que democracia electrónica y participación no es ni mucho menos solo voto electrónico, sino que eso va a muchas más cosas. Y sin más, pues agradeciéndole a Clara el haberse prestado a incorporarse en el programa, y de nuevo a Rodolfo Hernández por habernos traído esta joya para un congreso de este tipo, le doy la palabra. Muchas gracias, Clara.
Gracias. También quería agradecerte, Lorenzo, y a todos que han contribuido a este congreso. Entonces, quería tratar el tema de democracia, pluralismo y participación electrónica, exclusión de las minorías y estrategias para el acceso. Y no voy a hacer el PowerPoint porque eso toma tiempo, pero ya tienen, ¿no? Yo les he entregado una copia de mi presentación. Y la exposición que voy a hacer está dentro de lo que el historiador cubano Juan Pérez de la Riva dice. Él se dedicó a la historia de la gente sin historia. Entonces, él escribió la historia de los africanos y los chinos en Cuba. Yo, como informática, yo estudio y lucho por el acceso de la información de la gente sin información y sin representación. Y antes de empezar así un poco dándole más detalles de de la información que quiero compartir con ustedes, voy a darles alguna información, algunos antecedentes para que tengan un contexto. Primero voy a citar un informe que publicó Amnistía Internacional titulado España, crisis de identidad, tortura y maltrato por agentes del Estado, que documenta, y cito, la impunidad es quizás uno de los retos más grandes para resolver este problema. Las víctimas de maltrato son inmediatamente presentadas con contradenuncias. Muchas víctimas no pueden ni tan siquiera considerar el poder presentar una denuncia por temor, falta de ayuda legal adecuada o apatía y parcialidad de las autoridades judiciales. Y yo agrego falta de información. Como verán en la hoja que les he dado, hay una página web donde se puede encontrar información de la extinción del pulpo del árbol. Entonces no sé cuántas personas aquí conocen a este famoso, ¿no?, pulpo del árbol, pero si uno se acerca al sitio web, se parece que es todo, ¿no?, verosímil. Pero leyéndolo, uno se dará cuenta que esa información es todo falso, ¿no? Pero tiene mapas, tiene toda información, y un niño puede encontrar esta página y pensar que de verdad hay un pulpo de árbol, y a que puede mandar dinero a esta asociación para ayudar para que no se pongan en extinción. También en el Internet, según los estudios del Centro Simon Wiesenthal, que está en Los Ángeles, este año se ha encontrado más de 5,000 sitios web donde están promocionando el odio. Entonces, con esto se da a conocer que desde el punto de vista de la gente de raza y no de minorías, entonces no siempre hay un trato y la justicia para ellos. Entonces, la exposición que quiero hacer está dentro del marco de derecho progresivo, no solo derecho, pero derecho progresivo y las TICs. Entonces estoy hablando de los estudios legales críticos y algo que se ha desarrollado dentro de derecho en los Estados Unidos que se llama teoría crítica de la raza, y conceptos que se encuentran en estudios de feminismo, de estudios de etnia, privilegio y posicionalidad. Y puedo hablar más de esos temas en otra ocasión, pero para concentrarme en los minutos que tengo, el derecho progresivo nos ayuda a revelar, demostrar y reconocer las condiciones que provocan la exclusión electrónica, y a la vez cuestionar si de verdad es posible que las tecnologías de la información y comunicación se pueden emplear para lograr la justicia y cómo pueden hacerlo. Entonces yo veo que la información y las TICs son capital social. Entonces, esto es un privilegio que la gente tiene, ¿no? Tiene que tener el dinero para poder comprar la tecnología o saber cómo accederla. Entonces, también la información para el bien del pueblo, yo creo que es un bien público. Entonces, tenemos que mirar cómo se puede mejorar el acceso a la información y las TICs como bien público. Y lo que encontramos es, según los ejemplos que les he mostrado, es que la información no es neutral, que la información siempre tiene algún prejuicio o valor, ¿no? Puede ser que es pura verdad o puede ser la opinión de alguien, pero siempre tenemos que mirar la información un poco más cerca y evaluar si es verosímil o no. Entonces, dentro de la teoría crítica de la raza y el derecho progresivo, lo que tenemos que hacer para poder buscar justicia y luchar para la justicia para las minorías es conocer más su realidad. Y además, entonces, eso se llama, dentro de esta teoría crítica, se llama counter narratives o counter stories, contra narrativas o contra cuentos, contra historias, ¿no? Entonces, la experiencia de la minoría misma. Y también estudiar lo que se llama counter spaces, los espacios alternativos donde viven o cómo existen las minorías. Entonces, como un ejemplo, ¿no?, mirando al país latino, a los países latinoamericanos como una región que no es de minoría, pero en desarrollo, hace unos meses se ha establecido lo que se llama Telesur. No sé si ustedes conocen esta nueva cadena, esta nueva canal de televisión del sur. Entonces, según ellos y la página web de ellos, cito: la nueva televisión del sur nace de una evidente necesidad latinoamericana. Contar con un medio que permita a todos los habitantes de esta vasta región difundir sus propios valores, divulgar su propia imagen, debatir sus propias ideas y transmitir sus propios contenidos libre y equitativamente. Frente al discurso único sostenido por las grandes corporaciones que deliberadamente niegan, coartan o ignoran el derecho a la información, se hace imprescindible una alternativa capaz de representar los principios fundamentales de un auténtico medio de comunicación: veracidad, justicia, respeto y solidaridad. Entonces, como los países latinoamericanos ya tienen esta nueva, ¿no?, la manera de difundir su información, también al nivel local o al nivel mundial, las minorías también tenemos que trabajar para tener esa realidad y representarla. Sí. Y entonces, hay muchas organizaciones como trabajo dentro del campo de la informática. Las bibliotecas es un lugar donde se puede acceder a la información de manera gratis en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Entonces, lo que quiero concluir con estrategias para fomentar la equidad. Primero, necesitamos incrementar el acceso a las TICs. Entonces, desde el punto de vista del derecho y la política, entonces yo veo que necesitamos controlar los precios, buscar maneras de eliminar las condiciones que favorecen el monopolio e incrementar el acceso público. Una segunda estrategia es capacitar a las minorías en el uso de la tecnología. Y entonces no es solo de no dar acceso, pero es difícil de usar esta tecnología y a veces la gente ni conoce el idioma para poder utilizarlo, entonces de enseñarles en su idioma. Y parte de lo que necesitamos para algo al nivel nacional sería una reforma de educación donde se puede incluir lo que se llama la alfabetización de la información. Entonces, dentro del campo de bibliotecario, eso es enseñar a la gente cómo buscar la información y cómo evaluarla. Tercera estrategia, proporcionar las herramientas, recursos a las minorías para que ellos mismos puedan crear el contenido desde su experiencia y conocimientos propios. Entonces, esto es parte de lo que se habló ayer, que es la autorregulación. Y cuatro, estrategia cuatro, adoptar la tecnología apropiada según las necesidades de las minorías y de los ciudadanos de los países en vías de desarrollo. Y con esto quiero decir que a veces no solo se usa el Internet, pero cualquier medio. Por ejemplo, en la India es difícil para que la gente use el Internet porque, ¿no?, el conocimiento, el costo y todo. Entonces, lo que sí se está utilizando mucho es el teléfono móvil. Entonces, eso todo sería una estrategia diferente, pero de pensar, de usar múltiples tecnologías. Y algo desde el punto de derecho es de establecer leyes de derecho que protegen el derecho del ser humano. Y aunque hemos hablado ayer de la censura y de la limitación de la expresión, creo que en ciertos casos sí hay situaciones que promocionan el odio, promocionan, ¿no?, el crimen hacia la minoría, que tenemos que establecer las leyes que pueden proteger a estas personas. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, Clara, porque encima hasta nos has devuelto uno de esos minutos que nos faltan. Y creo que va a ser la única excepción, quizás sea por no ser española, la única que te ha sometido tan disciplinadamente a este moderador. Nada, muchísimas gracias. Yo solo lanzo, ahora vamos a hacer un pequeño cambio de mesa, pero lanzo una de las ideas que luego volveremos sobre ella. La idea de las minorías y acceso a la información puede ser visto desde ahí y puede ser visto también como peligro, que Internet no está fraccionando la sociedad, porque los grupos se están fortaleciendo y solo se informan dentro de sus propios grupos. Luego iremos, esta es la teoría de Patrick Sunstein, un libro recientemente traducido a España, solo por hacer una contratesis de las cosas. Pero en fin, vamos a hacer un cambio de mesa directamente y os ruego a vosotros que desplacéis. equivoco, PowerPoint que utilizáis tú y tú, ¿verdad? Tú no, ¿verdad? José María Menchú y Jordi y Antonio Cusumada también. Bueno, conforme inician su preparan su presentación. Os adelanto, es la única mesa que como teníamos bastante abultada, así que ha sido necesario romperla para esto, pero así luego tomará la forma de mesa redonda, aunque habría que sentarse detrás para que de verdad fuera redonda, pero ya luego en el debate lo articularemos esto. Va a tomar la palabra ahora, siguiendo el orden prescrito en el programa, va a tomar la palabra ahora otro compañero y buen amigo que viene de la Universidad de Málaga, probablemente uno de los que han tenido que hacer un buen viaje para llegar hasta aquí, lo cual le agradezco, porque además no ha venido en avión, con lo cual el viaje pues es realmente más pesado. Y él es Antonio Javier Trujillo Pérez. Él es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga y también lleva un tiempo sondeando estos temas de democracia, participación, voto electrónico. Y el año pasado también estuvo en este congreso y además sin estar invitado por mí, lo cual pues favoreció pues que se creara también esta vinculación académica que tenemos. Sin más.
Bien, buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias también al profesor Lorenzo Cotino. Yo quiero hablar en primer lugar de una de las tecnologías o de los medios tecnológicos que es el teléfono móvil, favorece también la participación y la toma de decisiones. El teléfono móvil a alguien que viene de Andalucía le es especialmente, tiene, creo que hay que remarcarlo, sobre todo también ahora en estos tiempos en los que hay pues muchas personas que han perdido la vida en el estrecho de Gibraltar y cuya única posibilidad de salvación ya desde hace años es el teléfono móvil. En el año 2003 a mí me contaron que en Marruecos dispone de una de las mejores redes de telefonía móvil, donde no hay problemas de recepción, etcétera, y bueno, que había muchos emigrantes en Europa y de ese modo estaban en contacto con sus con sus familias, ¿no? Esto luego, a la vez, cuando se ha producido el paso del estrecho por tantas personas, que además el único modo en muchos casos es cuando son abandonados, que tienen que llamar por teléfono móvil a la Guardia Civil para que vaya por ellos, pues me parece que cuando a veces se habla de la participación o de derechos que son presupuesto de cualquier otro, como el derecho a la vida, etcétera, pues parece que aquí también hay que reconocerlo, ¿no? En concreto, la participación en el teléfono móvil, al menos el año pasado en los dos congresos a los que yo asistí, no estaba muy aparentemente bien vista. La participación política, sobre todo en procesos electorales, parecía que el teléfono móvil tiene muy poca garantía, entonces casi todos los esfuerzos se han hecho sobre internet. A mí me parece que a la vez el teléfono móvil es muy fácil de aprender, mucho más fácil de aprender. De hecho, en España hay más teléfonos móviles, hay ya más de 42 millones de teléfonos móviles. Todo el mundo sabe utilizar el teléfono móvil, mayor, menor, etcétera, y quizá por ahí también hay algunas posibilidades. De hecho, en los proyectos de e-gobierno de la Unión Europea para este periodo 2005-2010 hay significativamente varios proyectos de participación en toma de decisiones a través de teléfonos móviles. Es bueno, yo creo, que el SMS sirva para pedir a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que averigüe si a Idaira la expulsaron bien de Operación Triunfo o no, porque parece que la gente que quería votar a favor de ella pues estaba bloqueado los últimos números de la votación del teléfono móvil y el SMS estaba bloqueado. Hombre, puede ser, y eso yo creo que es interesante, pero me parece que también la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones utilizará también sus posibilidades normativas en otros campos, ¿no? Y sobre todo, pues por ejemplo, en lo que ayer se puso de manifiesto, en la conexión, en facilitar la conexión a internet a través del satélite a muchos municipios que ahora mismo pues no tienen posibilidad o no van a tener posibilidad de banda ancha. Quería hacer alguna referencia a la reciente conferencia que ha habido sobre e-gobierno, que ahora mismo, que fue la semana pasada en Inglaterra. La presidencia británica está impulsando mucho esta estrategia cara al 2010 de una estrategia digital que dice que está consolidada, y me gustaría hacer alguna referencia a algunos de los puntos que allí se han manifestado, ¿no? Es una suerte que a través de internet se pueda acceder prácticamente en tiempo real a la documentación que se ha utilizado en esa conferencia, pero a la vez también produce un pequeño, bueno, por lo menos una pequeña advertencia, ¿no? Allí se ha dicho con toda claridad que no se puede decir que se necesitan 10 años para hacer los cambios legislativos que permitan una consolidación de las tecnologías digitales en el gobierno, en la... Bien, y que hemos de asumir, y que así lo ha asumido la Comisión Europea y particularmente el presidente Barroso, que los tiempos se han acelerado y que las cosas están cambiando demasiado rápido y que hay que tener pues consolidada esta opción del e-gobierno en el año 2010. Y en concreto es llamativo cómo se han manifestado muy satisfechos porque ha habido ya gobiernos que han incluido esto en la educación a los niños de 0 a 3 años. Bien, esto quiere decir que, bueno, a veces uno dice es imparable las nuevas tecnologías, sí, pero también hay una decisión, yo creo que al margen de muchas veces de los estudios funcionales o de la necesidad de proteger los datos, los derechos, todo lo que está involucrado, que se nos advierte ya que eso es imposible, ¿no? Aquí se decía claramente, y bueno, me parece que a veces vamos demasiado lentos y bueno, y efectivamente para conseguir garantizar los derechos y la regulación que sea adecuada, pues tardamos mucho tiempo y ese tiempo no lo tenemos. A la vez que esto ocurre, que hay unos actores decididamente ya determinados a hacer esto, me parece que también las nuevas tecnologías ofrecen algunas cuestiones o algunas posibilidades muy interesantes. Por ejemplo, yo en la ley, en el sistema electoral español, o por lo menos en lo que son los resultados de los sistemas electorales, así de este modo ya también voy estableciendo alguna conclusión, parece que sería muy deseable intentar que a través de esas tecnologías el casi 25% de personas que no han ido a votar desde 1977 prácticamente en ningún proceso electoral pues pudieran ir a votar. El año pasado, en el año 2004, yo al menos me sorprendió en Málaga algunos profesores de instituto que me dijeron esto, que habían votado en 1977 y no habían vuelto a votar nunca más. Y bueno, y ahí hay una bolsa de abstención de hasta un 25% de personas, que son muchos millones de electores, que bueno, a lo mejor nos hemos acostumbrado a pensar que no votarán. A mí me parece que esto es que quizá estas personas que no son, que yo tengo la idea, por lo menos de las entrevistas que he tenido, que son personas de un cierto nivel educativo, no precisamente personas que sean analfabetas, sino que, bueno, pues no están dispuestos a participar en los procesos electorales. De hecho, votaron en el año 2004 y no volvieron, no habían votado con anterioridad. Bien, me parece que ese podía ser un buen sistema, teniendo en cuenta también que no podemos olvidar que las leyes electorales las tienen que cambiar quienes se han beneficiado de ellas porque han ganado las elecciones. Entonces, esto explica, entre otras cosas, que la ley electoral española básicamente sea la misma ahora que en el año 1977. Y explica también que con esa ley electoral, en los elementos esenciales, es la ley electoral de las 17 comunidades autónomas, cuando no tenían ninguna necesidad de haber recogido los elementos del régimen electoral general. Entonces, es muy difícil que quien ha ganado unas elecciones cambie el sistema electoral para previsiblemente perder en las próximas elecciones. Hace falta una gran generosidad, pero me parece que muchas veces el sistema también exige esto. Yo creo que se ha cambiado prácticamente todo el sistema normativo, se ha hecho de nuevo y no se ha alterado casi nada los elementos esenciales del régimen electoral general. A mí también me parece que las nuevas tecnologías permiten también el desarrollo de un concepto constitucional que es la exigencia de responsabilidad política difusa. Ahora mismo es muy fácil, eso que antes quizás no se sabía cómo se podía articular, porque la exigencia de responsabilidad política a través de los mecanismos formales, la moción de censura, hay una especie de convencimiento, yo creo que no es cierto, que no es de mucha utilización, pero la exigencia política difusa ejercida por los ciudadanos es muy fácil hacerlo. De hecho, cada viernes todos podemos ver las referencias de lo que aprueba el Consejo de Ministros y podemos ya saber ahí qué medidas se han adoptado, e incluso ya podemos cada ciudadano enviar nuestras sugerencias si supiéramos a dónde enviarla, porque uno de los sitios que no tiene un buzón de correo electrónico es el portal de presidencia del gobierno. Entonces hay que utilizar todo tipo de mecanismos, pero los ministerios tienen, pero no presidencia del gobierno. Bien, me parece que también es un modo de fomentar esta exigencia de responsabilidad, y estos apuntes quería hacer. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Javier. Por el comentario, la misma página de la Moncloa, según la ley orgánica reguladora del derecho de petición, exige que se vehiculen mecanismos para ejercer el derecho fundamental de petición, un derecho anacrónico y que no se ejerce prácticamente, pero la ley orgánica lo dice, y en teoría el responsable de habilitar vehicular ese ejercicio del derecho electrónico del derecho a participación sería la página web de la Moncloa. Yo la última vez que entré buscándolo sigue sin existir. Por suerte, como en estos temas dijo ayer alguien, volveremos sobre esa idea, temas de participación electrónica escribe más gente que participa. Entonces yo creo que no lo hacen y probablemente nadie les habrá escrito nunca, porque salvo los que trabajamos estos temas, que de vez en cuando miramos la página web a ver si existe, probablemente seamos los únicos. En fin, ya veis que soy bastante escéptico, pero ahora vamos a pasar a quienes no son tan escépticos en temas de democracia y participación electrónica, sobre todo concentrando su atención, algunos de ellos, en el voto electrónico. Como veréis, en el debate tendremos juego, porque aquí vienen a continuación dos miembros del OVE, Observatorio de Voto Electrónico. Uno es un jurista, otro es un politólogo, y luego ya presentaré también a Menchu. Nos van a hablar pues de estos temas, en primer lugar, Jordi Barrat y Esteve, que es profesor titular de Derecho Constitucional de la Rovira Virgili, y también buen amigo, y espero continuar siéndolo, pese a que discrepemos, como veréis, en la parte futura. Muchas gracias.
Sí. Bueno, muchas gracias, Lorenzo, y espero que esta iniciativa de que haya esta segunda edición pues se repita otros años y nos permita encontrarnos en esta gran ciudad. Dos apuntes previos. El presidente del gobierno no tiene buzón de correo en la página de Moncloa, pero sí en el Congreso de los Diputados. Lo que no sé si le llega, pero que lo tiene, sí. Al menos cuando era secretario general del PSOE sí que le llegaba. Ahora pues no sé si realmente le llega. Y en segundo lugar, como principio de mi intervención, no creo que discrepemos tanto. Es decir, bueno, voy a intentar discrepar un poco, pero no creo que tanto, pero para, sobre todo para favorecer el debate. Bien, voy a hablar sobre el voto electrónico desde una perspectiva jurídica, de las garantías electorales que debería reunir. Voy a intentar ser bastante sintético por las limitaciones de tiempo que tenemos, y en todo caso pues después ya tendremos oportunidad de profundizar en algunas de las cosas que vayan saliendo. En primer lugar, ámbito de mi exposición, ámbito de mi análisis, es que específicamente el voto electrónico. Y dejo aparte todo el proceso previo de participación, deliberación, información, diálogo, etcétera, que evidentemente es necesario y es indispensable. Pero en el análisis que yo hago, pues me centro exclusivamente en las garantías del ejercicio estricto del sufragio. Eso no quita para que reconozca la importancia y necesidad de todo el proceso previo. Tipología del voto electrónico. Me parece muy importante que cuando se hable del voto electrónico sepamos, no solamente de qué estamos hablando, que ya lo sabemos, sino de los diferentes tipos de voto electrónico. Porque según cual sea, las reflexiones que después se hagan pueden variar, pueden modularse a nivel de garantías, a nivel de auditorías, de verificaciones, etcétera. Entonces, simplemente dos criterios diferenciadores que me parecen importantes. Está muy separado, hay que analizarlo de forma muy diferente. Lo que es un voto electrónico ejercido de forma presencial en las mesas electorales, en los colegios electorales que actualmente conocemos, con un entorno controlado, que el voto electrónico ejercido desde otros sitios, desde casa, desde un cibercafé, desde el trabajo, etcétera, porque las garantías que debemos implementar variarán. También es diferente el voto electrónico, por ejemplo, que se basa en papeletas ópticas, que a veces no se llama voto electrónico, se llama urnas electrónicas, desarrollado, por ejemplo, en el País Vasco, por el propio gobierno vasco, y que la profesora Fernández Ribeira pues nos podrá ilustrar mucho más en el debate posterior. Es muy diferente este, donde no desaparece el papel, pero ya hay algún elemento informático electrónico a tener en cuenta. Es muy diferente este tipo de voto electrónico que el que puede utilizar, por ejemplo, ordenadores o teléfonos, o ordenadores-teléfonos, porque, en fin, esta diferencia pues ya parece que desaparece, ¿no?, con las nuevas generaciones de teléfonos. E incluso dentro de este otro tipo, también habría que diferenciar el voto electrónico utilizando ordenadores y teléfonos, pero ejercido desde un colegio electoral, y en modo local, es decir, por ejemplo, el caso de Brasil, que antes ha citado, que implica el uso de medios electrónicos, pero desde un colegio electoral y sin transmitir la información fuera de ese colegio electoral. El escrutinio se sigue realizando de forma segmentada en cada mesa electoral. Es muy diferente eso que el voto electrónico con ordenadores y teléfonos, y además remoto. Es decir, que se envía la información desde casa o desde un colegio de grado, donde sea, a un ordenador central. Tercer apartado muy importante, me parece, y que ya se ha hecho referencia antes, necesidad, utilidad del voto electrónico. Normalmente se suelen aportar diversos argumentos, tanto a favor como en contra. A mí algunos me parecen más sólidos y otros menos. Por ejemplo, pues que la legislación electoral necesita tener una apariencia de moderna y de utilizar tecnologías. En fin, reducción de costos, depende. Hay algunos sistemas de voto electrónico que yo creo que sí, que reducen los costos, pero otros no. Posibilidad de hacer más consultas, también depende de qué sistema estemos hablando, y aumento de la participación, que es un argumento muy recurrente. Y ahí yo diría que depende. Depende porque no está claro, no es una, por las experiencias al menos que yo he podido observar, no está claro que el voto electrónico conlleve de manera automática y prácticamente indefectible que el aumento de la participación. Por tanto, esos 25% de abstencionistas crónicos que tenemos en España, no sé si el incentivo de votar electrónicamente sería suficiente para ellos, ¿no? Entonces, para mí, es muy para evaluar la necesidad y utilidad del voto electrónico, es muy importante fijarnos en el entorno en el que se utilice. Antes decía Miguel Ángel, es que el sistema electoral español funciona bien, entonces, ¿para qué necesitamos? Estoy completamente de acuerdo con él. Pero quizás hay otros entornos, otros colectivos, él ha citado dos, no lo voy a repetir, pero en fin, otros entornos colectivos donde sí pueden apreciar, sí les puede favorecer la participación. Hay un caso que no se refiere a las elecciones políticas, sino a otro tipo de elecciones en órganos privados, pero es un caso para mí bastante ilustrativo de lo que estoy diciendo. Las juntas de accionistas de las sociedades anónimas, que en principio pues deberían tener una participación suficiente para que los accionistas, los auténticos propietarios de estas empresas, controlaran la gestión del Consejo de Administración, de los ejecutivos y decidieran el futuro de la compañía, pero como todos ustedes saben, pues eso no sucede. Y hay un gran déficit democrático en estas asambleas. Y por eso la reforma que se aprobó hace poco incentiva, no sé si llega a obligar incluso, el uso del voto electrónico. Lo que es cierto es que en este año ya diversas grandes compañías en sus juntas de accionistas han reformado los estatutos y permiten el voto electrónico remoto. Pues me parece que puede ser interesante, porque eso aumentaría la legitimidad, sería funcional en el sentido de optimizar el funcionamiento democrático de estas compañías. Por lo tanto, yo no atrevo a dar una respuesta concluyente sobre la necesidad y utilidad de estas tecnologías, sino que depende mucho del entorno y el colectivo al que nos dirijamos. Como decías, Miguel Ángel, no es lo mismo el sistema electoral belga que el sistema electoral español. Depende mucho del entorno, ¿no? Bien, a partir de aquí, pues los apartados que tengo yo, sé que no los voy a desplegar, pero se refieren a las distintas fases del proceso electoral: identificación, la votación, que debe ser secreta, libre, igual, y habría que analizar en cada tipo de voto electrónico qué reformas legales, cómo deberíamos hacerlo para que el voto electrónico como mínimo no disminuya las garantías y opciones actualmente existentes, y si las puede aumentar, que lo haga. En ese sentido, solo a título anecdótico y puntual, es significativo el tema del voto nulo, en el que todas las soluciones tecnológicas de voto electrónico y todas las compañías se enorgullecen, y lo digo así porque es así, porque yo las he escuchado, de suprimir el voto nulo. Por fin, el ciudadano no se equivocará, y porque la máquina le indicará y le prohibirá equivocarse, ¿no? Y porque le guiará. Claro, desde un punto de vista técnico eso pues seguramente es completamente comprensible, pero desde la sensibilidad constitucional pues claramente sabemos que el voto nulo a veces es una equivocación, pero otras veces es un voto nulo voluntario, deliberado, y hay que respetarlo como una forma de expresión política más, ¿no? Entonces el voto electrónico lo que no puede hacer es disminuir las opciones que ya existen. Bien, de todas estas garantías, igualdad, libertad, etcétera, para mí todas conducen, o no todas, pero quizás la mayoría conducen al punto, al apartado que es esencial, que consiste en los controles, en las verificaciones, las auditorías sobre los resultados, que también se hacía referencia antes. En ese sentido, el voto electrónico tiene un problema, que es menos transparente que el actual. Permite un menor control ciudadano. Exige un mayor protagonismo de los técnicos. Para concluir, voy a ir un poco más rápido. Y, en fin, el sistema actual tiene unos elementos muy simples, muy sencillos, como son las urnas transparentes, la papeleta opaca con sobre o sin sobre, que permiten dos verificaciones. La verificación individual, es decir, que el votante pueda tener la seguridad, sin tener ningún conocimiento técnico, incluso un analfabeto, es decir, nada, pueda tener la seguridad de que su voto es adecuadamente computado, mezclado con el resto y es tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque la combinación de urna transparente y papeleta opaca permite eso. y pueda asistir al escrutinio final, ¿no? Cuando finaliza la jornada electoral. Y también permita la verificación universal nuestro sistema. Es decir, normalmente no lo hacemos porque confiamos en la mesa electoral, los interventores, pero si quisiéramos, podríamos organizar una asociación, una red nacional de observadores electorales y colocar un observador en cada mesa electoral, asistir al escrutinio y hacer un recuento paralelo. Podríamos hacerlo sin ningún tipo de conocimiento técnico específico. Y eso lo ofrece el sistema electoral actual. Y el voto electrónico es incapaz. Cualquier tipo de voto electrónico que nos planteemos es incapaz de ofrecer el mismo tipo de transparencia, claridad, control, verificaciones. Entonces, la pregunta es, ¿eso es un obstáculo insalvable? Quizás lo sea. O quizás no. Entonces, pero para resolver esa cuestión hay que analizar los distintos medios de auditoría, de control sobre los resultados. Simplemente dos apuntes. Mucha gente, sobre todo por ejemplo en Estados Unidos, en Irlanda, se centra en la necesidad de que el voto electrónico vaya acompañado de comprobantes en papel. ¿Eso posibilitaría una verificación? Pues sí, claro, porque si alguien no está de acuerdo, pues se hace un recuento en papel paralelo, ulterior, es decir, una verificación. Lo que pasa es que entonces hay que plantearse, si implantamos el voto electrónico y obligamos a que haya comprobante en papel, pues mire, ya para este viaje no hace falta el foro, ¿no? Y por otra parte, eso solamente sería posible en el voto electrónico desde la mesa electoral. No el voto electrónico remoto desde cualquier sitio. Y lo segundo, auditorías. Para mí lo fundamental es que, si se quiere implantar el voto electrónico, todos los elementos informáticos, el código fuente, el software, sean transparentes, si es software libre, que sea software libre, y que cualquier persona pueda analizarlos y emitir sus resultados. Eso no posibilitará que, como hoy, que un ciudadano sin ningún conocimiento técnico pueda certificar que el sistema funciona bien, eso no lo podremos alcanzar, pero sí, el ciudadano tendrá la confianza de que yo no, pero sé que los elementos críticos del sistema están están al alcance de todas aquellas personas que pueden realmente decir si funciona bien o no. Si nadie de todo este colectivo, no solamente nacional, puede ser extranjero, nadie detecta un fallo, pues quizás cabe razonablemente confiar en el sistema. Pero en todo caso, nunca habrá el mismo sistema, el mismo control que existe. Pues muchas gracias.
No, claro. Por eso. Muchísimas gracias, Jordi. Simplemente dos apuntes. El tema sugerente del voto nulo. Yo, aunque a nadie le importa lo que vota cada persona, yo os puedo decir que yo personalmente una vez voté nulo y no porque me equivoqué. Pero eso es intrascendente. Eso yo creo que fue mi primera votación y lo hice, pero hace unas elecciones hubieron creo de 100 y pico mil votos nulos en el País Vasco y algún significado político tenían y no es que en el País Vasco sean más tontos y no sepan votar, todos sabemos de qué hablamos. Pero bueno, luego para el debate es una de las preguntas nucleares. Si como están viendo ustedes hay tantos problemas, a veces ¿para qué? Emplear tanta energía en esto. Luego volveremos. Vamos a pasar a dar la palabra a Josep María Reniu y Vilamala. Es profesor lector de la Universidad de Barcelona, miembro del OVE, del Observatorio del Voto Electrónico, también, y desde la semana pasada habilitado al cuerpo de profesores titulares de universidad. Lo cual le renuevo una vez más mi felicitación. Muchas gracias, Josep María.
Muchas gracias, Lorenzo, y obviamente agradecerte no solo la tarea organizativa, sino también el trato dispensado en estos días en Valencia. Voy a intentar ser bastante breve, sobre todo respetando estos tiempos asignados y en todo caso lanzando inicialmente más sugerencias que creo que después en el debate pueden ser mucho más interesantes. Un poco la idea es centrar la presentación en cuatro grandes ámbitos, aunque quizás más la parte del análisis cualitativo lo veríamos más rápido y en todo caso está disponible en nuestras webs. En primer lugar, tanto ayer como hoy hemos estado dando vueltas sobre conceptos referidos a fin de cuentas a la democracia electrónica, a la democracia digital. Podemos utilizar conceptos como ciberdemocracia, teledemocracia, hay digamos una multitud de conceptos que en ese sentido a mí me da igual, porque a fin de cuentas el referente viene a ser el mismo, esta democracia electrónica, esta democracia digital. como posteriormente Menchu tocará con bastante mayor profundidad e interés el tema de las fases en la participación política o la participación ciudadana, yo únicamente lo que quería era poner de manifiesto cómo, en términos muy reducidos, podemos estar hablando de tres grandes fases. Una fase de información, donde básicamente es la relación unidireccional y que ayer también se puso manifiesto en la tarde entre la administración pública y los ciudadanos. Una segunda fase de deliberación, donde ya hay una, digamos, cierta relación bidireccional ciudadanos-administración y viceversa, donde se puede producir consulta, se puede producir opinión, se puede producir petición de información, aclaración, etcétera. Y una tercera parte de participación, o si lo quieren ustedes en el esquema formal, toma de decisiones, donde esa participación es activa y donde el ciudadano ya toma parte realmente en el proceso de formación de una política pública o de definición de una política pública. ¿Cuál es el estado de la cuestión desde mi punto de vista? En primer lugar, nos encontramos con lo que yo denomino una paradoja en la implementación de la democracia electrónica en términos generales, pero sobre todo centrándolo en nuestro país. ¿Por qué? Porque, como intentaré sostener, estamos saltando de la primera fase o de la primera etapa de información hacia directamente la fase última de participación o de toma de decisiones, sobre todo en la aplicación, en un ámbito concreto, del voto electrónico, como veremos en nuestro país. Pero además, nos encontramos con una cuestión ya más teórica y que también responde a alguna de las ideas lanzadas por el doctor Cotino en la preparación del Congreso. Además, nos encontramos con lo que podríamos denominar la tautología de la participación electrónica, o un cierto mito alrededor de la participación electrónica, que vendría a decir, simplemente por la invocación o la utilización de mecanismos de participación electrónica o la aplicación de nuevas tecnologías a cualesquiera procesos, sea, no sé, la consulta ciudadana Madrid participa, o sea, como ayer también había alguna referencia, la reserva de una pista de squash, obtendríamos, ipso facto, una mejora en la participación, un incremento en la participación, como si fuera un argumento causal, ¿no? Una relación de cierta causalidad. Yo creo, sinceramente, que es más una tautología que, de tanto repetirla, termina convirtiendo, adquiriendo unos ciertos visos de realidad cuando no es así. En este ámbito, sobre todo centrado en la aplicación de sistemas de voto electrónico y no tanto desde un punto de vista de defensor acérrimo, sino precisamente de académico, como bien decía un colega, pues ese escepticismo, optimismo escéptico, podríamos centrarnos un poco en qué necesidad o qué razones justifican la implementación de sistemas de voto electrónico, y veríamos cómo realmente no únicamente responden a un único deseo de mejorar el proceso electoral, por ejemplo. En el caso estadounidense sí respondería a esta primera vinculación ante sistemas electorales complejos, o procesos electorales, mejor dicho, complejos. Recuerden, por ejemplo, en Estados Unidos, además de una elección, puede haber 50 referendos al mismo tiempo en uno de los condados. Bueno, la utilización de nuevas tecnologías puede simplificar realmente el proceso y hacer más fácil y más ágil la gestión del mismo. Una segunda razón sería la que estaría vinculada al desarrollo tecnológico de determinadas sociedades, de determinados países. Por ejemplo, Japón, Suecia, países nórdicos, donde el acento empresarial en el desarrollo de nuevas tecnologías sitúa también una posibilidad, como en otros campos, cultural, lúdico, económico, de desarrollar sistemas de voto electrónico o la aplicación de tecnologías a procesos políticos. Una tercera referencia, una tercera razón, sería una con ya un calado teórico más importante, o al menos desde el punto de vista politológico, un calado teórico más importante, que sería la utilización de la tecnología como mecanismo de legitimación democrática más allá del real funcionamiento del sistema político. Estoy pensando en Brasil, estoy pensando en la India, estoy pensando, por ejemplo, en México, donde diferentes estados, entidades federativas mexicanas están desarrollando sistemas de votación electrónica como la gran apuesta democrática en un proceso de transición para precisamente legitimar el sistema, cuando realmente esa legitimación debería provenir por, no sé, la garantización de las oportunidades a los ciudadanos, un aumento en los niveles de vida, etcétera. Y finalmente, una cuarta razón, también con un calado teórico, si quieren ustedes, también más importante, sería esta utilización de las nuevas tecnologías en la dicotomía democracia representativa, democracia participativa. A fin de cuentas, intentar explorar canales de democracia participativa más allá de la simple representación política. Los casos suizo, francés y, en cierta medida, podríamos decir que también en algunos casos españoles. Moviéndome en estos dos polos, por un lado, participación política, el debate sobre la e-participación, y en el otro, aterrizado en prácticas de voto electrónico en España, les ofrezco una pequeña tabla de principales datos sobre quizás las principales experiencias, pruebas piloto, pruebas vinculantes o consultas ciudadanas realizadas hasta la fecha. Como verán ustedes, el censo es dispar. Por ejemplo, en el caso de la prueba piloto, el referéndum de la Unión, referéndum del Tratado de la Unión Europea, celebrado en las 52 ciudades, una en cada provincia españolas, estamos hablando prácticamente de un censo potencial de 2 millones de ciudadanos. Mientras que, como pueden ver, en el caso de una prueba piloto, bueno, una votación vinculante parcial en el claustro de estudiantes de la Universidad de Barcelona en el año 2001, estamos hablando de 2.100 potenciales votantes. ¿Qué es lo que me interesa? Me interesa un poco romper una lanza de esa tautología de la participación y sobre todo de otro argumento que también saldrá y también ha salido en alguna de las manifestaciones, que es la de decir, oiga, si es que estamos invirtiendo tanto en mecanismos de votación electrónica, los datos muestran que la participación es muy pobre y por lo tanto en algunos casos casi inapreciable. Muy bien, en ese sentido debemos tener en cuenta que los índices de participación nunca pueden ser, o al menos desde nuestra posición teórica, nunca pueden ser la principal variable que discrimine la validez o no de la utilización de estos mecanismos, digamos, en un proceso que está aún en su génesis, como es el que está ocurriendo en nuestro país. Tenemos que considerar otras variables, la etapa en la secuencia de la aplicación del voto electrónico. Realmente, con anterioridad, se ha producido un proceso de información, de deliberación, de participación de los colectivos implicados en la decisión. Segundo lugar, el tipo de experiencia. No es lo mismo una consulta ciudadana que una votación vinculante para la elección del decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona. Tercer lugar, la solución tecnológica. Como bien apuntaba Jordi, los diferentes tipos de voto electrónico responden a necesidades distintas, pero también condicionan la participación de manera evidente. Tercero, el colectivo en el que se vaya a desarrollar esa participación. No es lo mismo ciudadanos, digamos, normales, de a pie, que un colectivo de ingenieros técnicos donde puede haber un sesgo protecnológico que facilite la utilización de esos sistemas. Como pueden ver, atendiendo a estas variables, en el caso de las pruebas de votación electrónica en las últimas elecciones autonómicas catalanas, en el caso de Inda y de Moté, que se celebraban, había una máquina de votación electrónica al lado de la urna de votación tradicional, y los ciudadanos, una vez habían expresado su voto de manera tradicional, eran invitados a votar utilizando una de estas máquinas, encontramos valores realmente aceptables, cercanos al alrededor del 40%. En cambio, encontramos todo otro, otra batería de casos en los que apenas superamos el 10%, y solo en el caso de la prueba de Saitel en San Bartomeu do Grau, un municipio muy pequeñito, pues prácticamente de 1.000 habitantes, al lado de Vic, al lado de Barcelona. Por lo tanto, esa utilización de la participación como principal variable no sea quizás muy interesante. Atendiendo al tiempo y a la posibilidad de verlo luego, ofrecerles un poco una panorámica de cómo se posiciona la ciudadanía ante la utilización de mecanismos de voto electrónico. A partir, básicamente, de cinco grandes elementos de valoración o variables de valoración: la información recibida sobre el sistema, la sencillez, la rapidez, la seguridad o la confianza, podemos encontrar que, y simplificando obviamente, los datos agregados que tenemos, las medias de la observación, sitúan básicamente los puntos más débiles en la aceptación de los ciudadanos que han participado utilizando voto electrónico en la información recibida sobre el funcionamiento del sistema, en la seguridad y en la confianza. Y por lo tanto, ponen de manifiesto la sencillez y la rapidez como principales valores en la utilización de estos sistemas. Por otro lado, tenemos un colectivo de ciudadanos que a lo mejor, ante la opción, por ejemplo, como en el Parque Huerta de la Salud, la segunda consulta ciudadana de Madrid participa,
pueden optar por votar de manera tradicional o votar utilizando urna electrónica, voto electrónico, etcétera, a estos ciudadanos se les pregunta, oiga, ¿y usted por qué no ha votado utilizando voto electrónico? Sobre todo, os aporto el dato porque más allá de la tradicional asunción o de esa asunción que flota en el aire de decir, no, es que la gente se niega a utilizar voto electrónico por la inseguridad, por el miedo, etcétera, el valor mayoritario, además, que hemos confirmado en otras observaciones electorales, se sitúa en el argumento de la tradición. Esto, ya para dejarlo, para ir cerrando, este elemento de tradición responde a una dinámica de considerar el acto de votación como un acto litúrgico. Es en la participación, o yendo al colegio electoral, donde la comunidad se puede reafirmar en ese sentimiento de pertenencia, a fin de cuentas sentirte parte de esa comunidad política, además de ser un mecanismo, una vía de socialización realmente importante para precisamente la coherencia grupal o la consciencia grupal. En este sentido, es un argumento nada desdeñable, sobre todo para aquellos que defendemos también la coexistencia de los diferentes sistemas de votación, y sobre todo, como se apuntaba anteriormente y también señalaba Jordi, por ejemplo, para los miembros del censo residentes ausentes, creo que sería mecanismos bastante simples. Una pincelada, y termino inmediatamente, una pincelada sobre un aspecto realmente central, pero que además daría no solo para una sesión, sino para un congreso entero, respecto a una cuestión que la profesora Clara también apuntaba, y que es la división digital. La digital divide o la social divide también, ampliando esa división digital, no solo a los que tienen acceso o no, sino también considerando los elementos sociales que discriminan esa participación. En ese sentido, solo apuntaros el gráfico que es, creo, brutal y clarísimo. Lo encontramos a raíz de la investigación que dirigimos con Jordi Barrat en el caso Madrid Participa en el año 2004. A los ciudadanos que habían participado se les preguntó, entre otras cuestiones, su nivel de renta mensual, y validamos una primera información que se había generado en la Fundación Jaume Bofill, que situaba la frontera que discrimina la predisposición a la utilización o no del voto electrónico en España en 1.200 euros, lo cual nos parecía significativo, y el gráfico es, creo, evidente. Como pueden ver, la predilección o el sistema de votación preferido, siendo este el electrónico, incrementa exponencialmente o casi exponencialmente con el incremento del nivel de renta. Finalmente, cuatro nociones. Obviamente, en cuanto a retos principales desde un punto de vista sociopolítico, reducir esa división digital social, esa tijera de la división digital social. Segundo, planificar de manera coherente esas fases en el proceso. Tercero, obviamente lo más sensato, y además se está demostrando en algunas prácticas, como el caso de Huerta de la Salud en Madrid, es iniciar los procesos en un ámbito local, pequeño, controlable, reducido, que además nazca la preocupación o el proceso de decisión de los mismos ciudadanos, no desde la administración. Y finalmente, la máxima transparencia que reclamaba Jordi. En resumen, esta utilización de las nuevas tecnologías no es en ningún caso una panacea política. No va a producir esos efectos taumatúrgicos que decíamos al respecto de la participación. También los datos cuantitativos de participación no pueden ser ese indicador central, y en todo caso siempre desde la óptica de utilizar esos sistemas o esas soluciones de voto electrónico como mecanismos complementarios. En todo caso, muchas gracias y podemos abordarlo luego.
Muchas gracias, José María. Vamos a dar la palabra, la última intervención antes de la pausa para el café. Y la última corresponde a Menchu Ramilo. Menchu Ramilo Araujo es investigadora del Departamento de Ciencias Políticas y de la Administración. Y ahí, pues como podéis ver, pues es una persona muy joven, está ultimando su tesis doctoral. Y me va a permitir decir que precisamente pues personas como Menchu Ramilo, como Juan Ignacio Criado, gente muy joven, y precisamente nos van a hacer a los advenedizos en estos temas, que somos muchos, en el sentido de que me incluyo yo, hemos empezado a trabajar hace escaso tiempo algunos de estos temas, y pues gente tan joven, a lo mejor, que lleva 4 años dedicándose exclusiva y monográficamente a investigar sobre estos temas, pues nos tiene que dar muchísimas lecciones, lo digo en primera persona. Pero bueno, no voy a robar tampoco un minuto a Menchu, muchísimas gracias.
Bueno, pues buenos días a todas y todos, gracias a la red por la invitación y sobre todo por esta visión multidisciplinar de incorporar gente de derecho, de políticas, de el área de información y comunicación social. Y bueno, yo ante todo creo que soy ciudadana y voy a intentar aportar un poco mi perspectiva politológica, pero desde el punto de vista como ciudadana. Y al hilo de la presentación de voto electrónico, os puedo decir que personalmente estudié en la Universidad del País Vasco y cuando fueron las elecciones a rector, yo, ilusa de mí, entendí el voto electrónico como que desde cualquier ubicación de la universidad yo podría ejercer mi derecho. Entonces mi ubicación está en Lejona, en Vizcaya, pero yo vivo en Vitoria. Entonces ese día me acerqué a una de las de los colegios electorales ubicados en una de las facultades y les dije que quería votar y me dijeron, ¿y tú a qué facultad perteneces? Y dije, a Ciencias Sociales, pero esto es voto electrónico, ¿no? Y me dijo, no, tienes que ir a tu lugar de correspondencia y votar, porque esto es una urna electrónica. Y yo, ah, qué bien, muy bien. Y la segunda experiencia es que ayer me enviaron un SMS porque hay una persona de Operación Triunfo, que no sé si ha ganado o no, pero es del pueblo de mi familia, Soraya, y me pidieron que votara y que pasara la información para que otra potencial gente pudiera votar. Entonces, ver lo simple y lo fácil que es votar en un reality show y lo difícil que es votar para que el rector de mi universidad o otros temas que realmente me puedan interesar más como ciudadana o como persona, pues yo pueda aportar mi contribución como ciudadana. Entonces creo que no es un problema tecnológico, una vez más, sino es un problema organizativo, y ahí también creo que los juristas tenéis mucho que aportar a la hora de simplificar la regulación y todas las trabas burocráticas o administrativas que pueda haber. Y ya comenzando con mi intervención, otra curiosidad es cuando intenté escribir participación en el Word de Microsoft, la E se convierte en un euro, en el símbolo del euro. Y justifica también una de mis tesis o de mis argumentos centrales en torno al uso de las tecnologías para reforzar y mejorar la participación y la democracia, y es que creo que hay mucho más discurso tecnológico y mucho más interés de determinadas empresas tecnológicas por todos estos sistemas que realmente reforzar la información y la participación ciudadana en todos estos procesos. Y una vez más, como investigadores, como ciudadanos y como la gente que tiene más prestigio en estos ámbitos, creo que tenemos que, no sé si denunciar, pero por lo menos hacer ver a las instituciones públicas que se puede hacer mucho con el dinero que se están gastando en meramente herramientas tecnológicas, y tal vez sea más interesante concienciar a la ciudadanía de que su participación es necesaria, su participación y su opinión cuenta, y para eso distintas herramientas pueden vehicular su participación, pero que no la herramienta sea el fin, sino meramente un medio para incorporar la voz de la ciudadanía. Y como soy politóloga, pues la cultura participativa y cómo cada uno de nosotros como ciudadanos nos podemos sentir implicados en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestro país, y cómo yo considero que mi participación puede contribuir a mejorar en algo la solución de nuestros problemas, parte de un inicial nivel de información, donde realmente tampoco estoy segura de si en estos momentos tenemos información clara, concisa, precisa sobre los problemas sociales o los problemas que día a día vemos en los medios de comunicación, o lo que tenemos es un batiburrillo de distintas fuentes con distintas opiniones, distintas valoraciones, pero no estudios serios y rigurosos. Y aquí sí que os animaría a que intentarais acceder a las páginas web de vuestros ayuntamientos o de vuestra comunidad autónoma y buscar simplemente la información de presupuestos y de asignación presupuestaria y ver un poco que la transparencia y realmente información que puede interesar a los ciudadanos no está presente, sino que hay una mera descarga de información estática de quiénes somos, dónde nos encontramos, qué hacemos, teléfonos de interés, que en muchos casos también están desactualizados, direcciones de correo electrónico que en algún momento se pusieron y nos han vuelto a actualizar, o incluso ver fecha de actualización de la página web de 1999, pues que, en fin, deja mucho que desear a una información ágil, actualizada, accesible para todo el mundo, con distintos navegadores, no solamente con un navegador concreto, sino que esa información pueda estar accesible, y ya si hablamos de disminuidos visuales o audiovisuales, pues el nivel de acceso que pueda tener esa gente a la información es menor. El segundo nivel será el de comunicación. En la medida en que yo, ciudadana, tengo información de interés sobre los asuntos municipales o regionales o del Estado, quiero comunicarme con los representantes públicos o los funcionarios, y trato de ponerme en contacto con ellos vía mail, vía formulario, y establezco una interacción con ese profesional para resolver mis dudas a través de, pues como os comentaba, emails, boletines, de foros de debate, newsletters, como comentabais, y se genera, digamos, un intercambio de comunicación. El siguiente nivel de fomentar un poco la consulta participativa y la cultura participativa entre la ciudadanía sería una consulta. En la medida en que yo me informo, establezco una comunicación con los responsables públicos o políticos, puedo participar en distintas consultas o foros de opinión que las autoridades públicas o políticas lancen sobre distintos temas de interés, y yo ahí, como ciudadana, pueda aportar mi opinión o mi valoración sobre cada uno de esos asuntos. Y el siguiente escenario sería un proceso de deliberación donde yo, ciudadana individual, comparto con otros ciudadanos y con otras visiones sobre los problemas cuáles creemos que son las mejores alternativas para resolver los problemas del momento. Y finalmente, digamos que vendría el proceso de participación en la toma de decisiones a través de múltiples canales, como podría ser el voto tradicional, voto vía teléfono, voto vía internet, pero al final es una mera herramienta la que, una vez informados, iniciado un proceso de comunicación, de consulta, y siendo capaces de extraer entre todos cuáles son las mejores alternativas para solucionar los problemas, entre todos participamos en esa toma de decisiones. Y en este escenario ideal o idílico de cultura participativa, podríamos tener un poco la imagen de un iceberg, en la que, digamos, la parte prioritaria y fundamental es esa parte inicial del proceso de información clara, transparente y precisa, la comunicación abierta entre responsables políticos y públicos, la consulta y esa cultura, ¿no?, de abrir la organización a cuáles son las opiniones de la ciudadanía, y en esa medida y en ese cambio cultural serán posibles procesos de deliberación junto con la ciudadanía y, en definitiva, participar en la toma de decisiones. Y bueno, y ahora digamos que lo que quiero mostraros es distintos proyectos o iniciativas que a través de la tecnología permiten que cada una de estas dimensiones pues sean posibles a través de una página web. Y en primer lugar os presento la propuesta del Lehendakari sobre nuevo estatuto para el País Vasco, y aquí lo sorprendente es que nuestro derecho es el de informarnos, pero realmente en este proceso de nuevo estatuto la participación ciudadana fue nula. Entonces sí, tenemos derecho a informarnos, pero creo que también la ciudadanía tiene más derechos que en este caso, en este proceso, nos incorporaron. En segundo lugar, este estudio me parece relevante y un referente, y es un estudio realizado por el profesor Dader en el 2001, enviando correos electrónicos a los distintos parlamentarios españoles, y obteniendo un 21% de respuestas, mientras que ese mismo estudio realizado años después, este mismo año, desciende notablemente el porcentaje de parlamentarios que responden a los mails. En estos momentos también estamos haciendo la experiencia en el Parlamento Vasco y puedo deciros que una semana después de haber lanzado el mail, que además era un mail orientado a conocer el uso por parte de los parlamentarios de Internet en su relación con la ciudadanía, os puedo decir que solamente han contestado 5 de 75 y los 5 que han contestado son los que se caracterizan o se destacan por su uso más intensivo de las tecnologías, con lo cual el canal de comunicación electrónico en estos momentos está muy poco desarrollado, pese a que nuestros políticos y políticas tienen unos portátiles de última generación con conexión ADSL que muchos de nosotros quisiéramos tener. Evolucionando ya, sin que muchos políticos consulten su correo, ha salido la última moda, que son los blogs políticos, y ahí os presento esta página web donde es un wiki, una herramienta colaborativa, donde cualquiera, si descubre otro blog de un político, pues puede contribuir a generar un sitio web en internet donde estén actualizados los distintos blogs de distintos representantes públicos. Otro ejemplo interesante a nivel del Parlament de Cataluña es el proyecto Democracia Web, que lleva mucho tiempo funcionando con la idea o con la iniciativa desde una fundación, la Fundación Jaume Bofill, de que el Parlamento abra su forma de funcionar a la ciudadanía. Y a través de Internet, los distintos proyectos de ley y las distintas iniciativas parlamentarias se presentan para que la ciudadanía, digamos, que las conozca y pueda remitir sus valoraciones, comentarios, aportaciones a los representantes parlamentarios. Otro caso, y este es paradigmático y no es que sea yo de Euskadi, por eso lo diga, es el servicio Zabalik del Parlamento Vasco, que lleva varios años funcionando, y la idea es que los ciudadanos nos suscribamos a distintos temas de interés parlamentario que pueden ser de nuestro interés por distintos motivos personales, profesionales, etcétera, y cada vez que en el Parlamento se plantea una iniciativa o se plantea un proyecto sobre los temas que hemos destacado como interesantes, nos remiten un mail con las distintas iniciativas a tratar y nosotros podemos consultarlas y enviar también comentarios, propuestas, preguntas a los responsables públicos. Y aquí os presento el mail. Una vez que te envían un mail diciéndote que se han tratado temas en el Parlamento que pueden ser de tu interés, tú entras en la web parlamentaria y ya puedes iniciar tu comunicación con los representantes políticos. El siguiente nivel de este proyecto inicial, que es una mera información proactiva a los ciudadanos para que inicien esa comunicación con los representantes políticos, el siguiente nivel es saber qué pasa con esa comunicación que yo, ciudadana, establezco con los representantes políticos. ¿Contestan, no me contestan, hacen caso o incorporan en sus propuestas legislativas lo que el ciudadano dice? Entonces el siguiente nivel que se pondrá próximamente en marcha es abrir un poco y hacer transparente esa comunicación que en estos momentos es bidireccional entre ciudadano y políticos, para que toda la ciudadanía o quien acceda al portal pues pueda ver cuáles son las consultas y las respuestas de los políticos. Otro ejemplo paradigmático, y aquí podemos comparar un poco el caso de la reforma del Estatuto en Euskadi con la reforma del Estatuto en Cataluña, es que se inició desde la Dirección General de Participación Ciudadana de la Generalitat de Cataluña un proceso participativo abierto a toda la sociedad catalana para que opinara sobre el nuevo Estatuto, y todas las propuestas que se enviaron se recogieron en un documento que está disponible en PDF. Y ahí se pueden ver pues aportaciones de asociaciones sobre distintos aspectos del nuevo estatuto. Otra herramienta, ya pasaríamos al nivel de deliberación, y no sé si no me dicen que no, que termine. Pues en fin, espero que todo esto esté colgado de la web y nuevamente.
Luego deliberaremos.
Sí, vale, pues luego entre todos deliberamos. Muchas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias, Menchu, y perdona, pero bueno, cuando el café, ya podemos oler el café algunos, ya quizá no se puede exigir más al público, llevamos dos horas ininterrumpidas, una vez habiendo cumplido el tiempo que se había atribuido. A las 12:30 comenzará la siguiente sesión, es decir, dentro de 20 minutos.